Hablando Pop es traído ustedes por OFX. Esto es Hablando Pop.
Acá nosotros en Hablando Pop siempre estamos tratando de disfrutarnos la cultura popular de una manera llena. Pero aquí hay una botella de agua. ¿Qué es eso, hermano Gabriel?
Pues tú no querías hacer el challenge de la botella.
Pero loco, o sea, yo no puedo subir una pierna por encima de la cintura.
A menos
que tú me vayas a sorprender a mí.
La única manera que tú no sepas cómo yo soy es que me escuches nada más en podcast. Si tú me ves, dices, no,
pero
Gabriel, no puedo hacer
¿cómo
eso.
Llegó eso ahí? O pues, es que la dimensión está, ¿sabes? Hay una botella, yo la veo, eso se ve ahí.
Sí, la gente lo está viendo.
Producción,
la gente nos ve.
¿Qué?
Esa botella.
O sea, ajá.
Esa botella, para empezar, yo encuentro los challenges bien zánganos. Yo encuentro que esa es la estupidez más grande, que cualquier cosa que salga como challenge, todo el mundo la quiere hacer. El bucket, whatever, de hielo. Entonces están los estúpidos y están los challenges más estúpidos, que son los que hacen daño. Que si la de esto de hace, que si la... Que,
ah, hello. No, esos son unos... Esos están locos. Esos están, tienen problemas mentales.
Hace poco, una muchacha se fue y abrió un mantecado, lo chupó y lo volvió a meter. ¿Qué es eso? ¿A qué nivel estamos buscando los likes?
La lengua, le sacó la lengua.
Y nosotros no buscamos eso.
Un lenguetazo.
Nosotros no buscamos ese tipo de cosas. Para nosotros eso
no
es una
estupidez. Producción parece que asumió que nosotros teníamos la habilidad de darle a la botella esa.
Totalmente equivocado, pero...
No. Acá en Pop no se va a patear ninguna botella.
Nada. Y pues nada, saludando a todo el mundo que nos está viendo, la gente que nos está escuchando. Pero definitivamente nosotros no vamos a hacer ningún challenge.
No hay break.
Porque, pues... O sea, físicamente lo hacemos y no los apoyamos.
Es que los challenges, veo el primero y digo, oh, qué cool. Pero después como 25 mayo, espérate.
Sí, bueno.
Yo reconozco que nada es original en todos lados, pero ya. Si el tipo patio, Jason Statham fue. El primero que vi fue el de él. Y obviamente, claramente eso es promo para la nueva Fast and the Furious. Eso es la que hay. Tú puedes patear la... Es más. ¿Cómo alguien llegó por primera vez a decirle, primo, ponme una botella que le voy a quitar la tapa?
La lógica del challenge.
Yo no estoy en el mundo de las artes marciales, que hace como unos 6 meses dije, voy a entrenar taekwondo y estaba bien pompeado.
¿De verdad?
Dos clases, sí, yo quería.
Y te lo voy a meter a esto.
Oye, ¿tú crees que mi amor por Van Damme llega hasta el cine? No. Yo quiero ser uno como ellos, un martial artist. Yo estoy en los sitios y digo... O sea, no sé si a ti te pasa esto. Maybe nosotros, las personas que están a otro lado, sí. Llego a un lugar y yo analizo la cantidad de personas que hay. Y si me fueran a atacar, ¿cómo los voy a neutralizar? Ejemplo.
Tú sabes que yo siempre pienso.
Ajá, yo
cuando
sé.
Cuando voy a un sitio, no hago eso que tú estás diciendo, pero pienso de qué manera si pasa algo donde puedo escapar.
Ah, yo lo veo de otra manera. Wow, pero tú escapas. Que sería lo lógico.
Pues claro.
Lo lógico es tú velar por tu vida.
Yo sé mis limitaciones.
Anoche estaba echando gasolina en Sabana Seca. Tú sabes que estaba pegado a Bayamón. Tú sabes los lugares que el Sly Juan anda. Y había pues una persona pidiéndome dinero sentado. Y yo, mientras echaba gasolina, estaba analizando con las dos clases de taekwondo que tomé, qué técnica iba a utilizar para neutralizar... Al si me fuera a atacar, todo eso mientras no iba a dejar de echar gasolina porque tenía prisa. Ese es el efecto de las películas ochentosas de macho que ha habido en mí.
Sí, porque los macho movies afectan de una manera diferente a nuestra testosterona.
Oye, esto no es que yo estoy hablándolo porque de repente me dio la gana de andar, no. Una botella de agua, la gente pateándola, yo llego a ese, estos hombres increíbles patean estas cosas, pero de momento veo a todo el mundo haciéndolo y me le quita la magia a la situación. Como la magia de una nueva película de Jumanji.
La película de Jumanji estrenó el trailer de la segunda parte, que para otros son la tercera parte.
Muchos le llaman la tercera Jumanji. La tercera Jumanji, pero no lo es, ¿verdad?
No, realmente son dos, porque la primera, aunque se tocan temas de cuando estuvo Robin Williams, en las próximas se toca un poco el tema. Yo no la veo como una segunda parte, pero se puede entender porque la gente también dice por qué.
Yo no la vi.
Esta sería la tercera.
En la de La Roca se menciona algo que
sí
comente sobre la de Robin Williams.
Sí, sí, se comenta. ¿Sí? Se comenta y se habla del personaje.
¿De Robin?
De que hizo Robin Williams, ¿sabes?
Pues, wow, ahí, tú sabes que en mi mente ahora mismo, porque Robin Williams no viene, pues ya me acordé
que no puede.
Que no está con nosotros, uh-huh, Robin. Uh-huh.
Pues yo vi la obviamente vi la original, vi la película que hizo con The Rock y vi este tráiler. Y este tráiler, yo estaba como pompeado, a mí me gustó la película que hicieron, vamos a verla. Me desilusionó, fue como que un bajón, ¿sí?, de nota.
¿Lo vi contigo ahora?
Fue, ¿por qué fue el bajón de nota? Lo primero es que me cambian los characters, ¿sabes? Aunque sí, los characters que van a jugar en el juego son los mismos.
Los avatars.
Los jugadores, entiendo la lógica de eso. Uh-huh. ¿Sabes? Que no importa el carácter que tú estés jugando, detrás de eso puede ser cualquier persona.
Yes. Pero como es la vida real, tú sabes, cada uno tiene su... Pero en la pantalla es Lara Croft.
Sí, ya por ejemplo, el personaje que hizo Jack Black no es una mujer. No,
¿es una mujer en la primera?
En la primera o la segunda, como le quieren llamar.
Una mujer en Jack Black.
Exacto. Y Jack Black lo lleva al nivel ese finito de que tú no sientas que es un hombre gay, sino él es una mujer metida dentro de un gordo,
no es varón. Una caricatura.
Correcto. Y eso para mí fue bien genial. Yo dije, diablo, Jack Black, le diste ahí, mano.
La primera Jumanji no tan solo fue éxito comercial, que lo fue, la gente le gustó. Yo no escucho gente diciendo que Jumanji está mala.
Es una porquería.
Tanto así que ellos van a pelear con Star Wars en taquilla en diciembre.
Pues entonces aquí me la cambian y me ponen unos dones, aunque que es Danny Glover y no sé quién. Entonces,
Danny DeVito.
Este es como que tal vez la veo y digo, ay, Gaby, lo que hablaste fue Basofia. Pero como que no me pompió. Cuando vi el trailer,
no me pompió.
¿No
percibes viendo el trailer nuevo de Jumanji?
No.
Que está tan sólido como se siente a nivel mundial, diría yo, con el nuevo trailer de Mulan.
Pues sí.
Que todo el mundo...
Porque de Mulan la cosa ha sido totalmente diferente.
Explosiones de cabeza, de cráneos volando por todos lados.
Mulan me dio el feeling del macho movie, aunque estamos hablando de una historia de una mujer. ¿Por qué? Porque me dio la esperanza esta de una buena película de acción. A mí me gustó la animación de Mulan. A mí me gustó aquella película de Mulan que hizo Disney. Estoy teniendo un poco de problema con esta cuestión que se le ve de la manga production a Disney de vamos a sacar dinero de estas historias. ¿Cómo hacemos? Pues vamos a convertirlas todas en live action.
Sí.
Y como que no sé. Hay cosas que uno debe pasar. Lo que pasa es que yo creo que en Hollywood, a nivel global, se le están quedando cortas las ideas. Y estamos ya en la etapa esta de reciclar. Nos tocó la edad de empezar a decir, ah, pero ya esto yo lo vi de una manera, ya esto yo lo vi de otra. Tal vez para por ejemplo, un niño como Jay, pues, para este es un Mulan, porque no he visto la Mulan original.
Que para producción, Mulan ahora va a ser esto.
Exacto.
Pero él está de show. Tiene este nuevo Mulan y puede revisitar el Mulan noventoso.
Correcto. El elenco que tiene esta película de Mulan está bueno.
Uh-huh.
Pero todavía bueno estoy esperando el dragón.
¿De qué piensas que los
actores?
Vamos
a
hablar del dragón ya mismo. ¿Conoce trabajo de estas personas?
Sí,
anteriormente, yo no sé quiénes son.
Algunos actores son de Crouching Tiger, Hidden Dragon.
Ah, la actriz es asiática, que es hermosísima. Uh-huh. Vamos a decir eso. Ella es buena actriz. Ella sale en Crazy Rich Asian, ¿verdad? Es la que está un poco amargada.
Es correcto.
Está amargada, después cambia de parecer.
¿Sabes que el casting de este elenco no está mal? Tú sabes, y pienso. Pero estoy de acuerdo en algo que dijiste antes de empezar a grabar. Visualmente me molesta un poco.
Vamos a ver si digo de nuevo el disparate. Que creo que ya aprendí. La paleta de colores.
Esa es la manera.
Las películas de Disney noventosas usaban colores. De hecho, Lion King sufre mucho de esto. La nueva tiene los colores de una sabana. Porque hace sentido si va a ser en un setting de vida real. Pero, mano, es aburridísimo. Los colores no explotan en la pantalla. Y esta Mulan y Aladdin también sufrió de eso. No se parecen a lo cool del aspecto visual de la otra.
Pero en su defensa voy a decir lo
sí,
siguiente.
Sí, sí. ¿Usted qué sabe de
tal
eso?
Tal vez están tratando de romper con los patrones establecidos. Hace poco yo subí algo en Instagram que el Hollywood, cuando va a tirar una película en México, la paleta de color es amarilla.
Es como amarilla.
Hace calor. Hace un automáticamente calor que
me
amarillo,
morir
calor.
La Ciudad de México y todo el mundo tiene jackets.
Si vamos para Inglaterra es azul. A ver, rusa, sabe, lo mismo. Los colores, dependiendo de dónde estemos. Y no, México se sigue viendo igual que se está viendo en Estados Unidos.
Es como cuando van a Asia, siempre sale la flautita.
Exacto, son estos clichés que son bien marcados.
Gracias, bueno, ellos no están todo el día tocando una flauta.
Como que hello, o sea, ellos no están todo el tiempo tocando una flauta una serpiente. Es como medio ridículo. Y pues, puede ser que ellos estén tratando de cortar un poco el aspecto visual, porque cuando se veían películas orientales, los tonos eran bien magenta.
Magenta.
Eran colores como rojos y
esta tal cara vez, es de que no sé qué es magenta.
Busca el color magenta.
Magenta es el color de las películas asiáticas.
Mi comentario era, es un comentario bien de artista gráfico. Sí. ¿Es rojo? No. Hay diferentes
es
rojos.
La ropa que ella tiene es magenta. Sí, para los que están escuchando el podcast, que les recomendamos siempre ir al canal de Hablando 24 Frames en YouTube y
suscríbete.
Suscríbete fácil, suscribirse.
Suscribirse.
Ahí para que goce semanalmente de Hablando Pop y de Hablando a 24 Frames.
Sí, que por cierto, tengo que pedir disculpas. En verano siempre se me hace bien difícil conseguir a las personas para entrevistar. Y como antes yo, como no tenía este show, pues hablaba solo, pero encuentro de que ahora hablar ahí, hablar acaso contigo, pues como que es más o menos parecido.
Es entendible.
Y pues no quiero como que aburrir, me dicen lo contrario si quieren que me siente. Acuérdate, y yo vuelvo otra vez y hablo solo.
La gente cool está ocupada en verano.
Sí, está entonces ocupado, me está pasando muchas veces que no, se me hace bien difícil cuadrar las entrevistas, pero nada, estoy pendiente de eso.
Magenta, es magenta el kimono, sí, es un kimono.
Es un color medio magenta.
Oye, los otros días Kim Kardashian quiso trademark, como que hacer la palabra kimono de ella. Ella ser la dueña de kimono en el aspecto comercial, ¿verdad? Yo puedo decir kimono aquí 10 veces y Kim Kardashian no me puede cobrar porque no tengo dinero.
Para empezar.
Pero sí, y tanto así que Japón hizo comunicado directo. Yo creo que hasta el primer ministro de Japón o algo. No sé si es primer ministro, el jefe.
De que eso no puede ser.
De que mano, no, como que contra Kim. En serio, la palabra kimono es algo cultural nuestro. Y qué sé yo, tú te la vas a tirar así porque sí. Maybe ella pensaba vender kimono, pero es como que a ese nivel están. Tú sabes que Gene Simmons, el bajista de Kiss, el de la lengua, el Demon, él es el dueño de la imagen de la bolsita de dinero, la bolsa con el signo de dinero.
Ah, ¿de verdad?
Él llevó eso a lo de trademark. Se lo accedieron y cada persona que use eso tiene que pagarla. Si o sea, usa esa imagen comercialmente.
Rico más pato le pasa.
Ajá. Y busquen en su celular. Yo creo que ese emoticón ha estado, está on and off. Lo ponen y lo quitan. Porque cada vez que se use, hay que darle dinero a Gene Simmons.
¿Sí? La verdad es que ese tipo es un genio, mano.
Él es marketing.
A mí me gustaba mucho el reality que él tenía.
Family Jewels. A mí también. Brother. Y me gusta su esposa.
Ah, diablo, sí. Yo vi sus películas, cuando decía películas así.
Ella es de Playboy. Hacía
películas de clase B también, ¿sí? Así. Ajá. ¿Sabes? Salía, tú sabes.
Pero dijiste esposa, hermano Gabriel. No, no se casaron.
No, ellos
siempre han convivido. Porque él es el eterno soltero con más de 1,000 mujeres.
Y la manera que el tipo es, la cuestión del marketing.
Sí, porque uno lo ve real, no esta cuestión.
Claro, bro, él vendió a Kiss, pero a los niveles...
Claro.
Pero geniales.
Porque Kiss inicialmente la música y el teatro eran de primer nivel, pero él aprendió a que eso perdurara convirtiendo a gente que necesitaba los productos de Kiss,
tipos
condones
genio.
De Kiss, hasta con la que hicieron hasta tumba. ¿Cómo se llama eso? La lápiz.
¿Sabe? No,
lápiz
el museíto que él tiene allí de las cosas de Kiss es gigantesco.
La caja de muertos de Kiss.
O sea, bueno, a mí me encantaba. ¿A ti te gustan ese tipo de programas así?
Sí, sí.
Los realities y eso.
Tengo que tener el interés de por sí de la persona que está en el reality.
¿Tú sabes
otro lado?
¿Cuál es un reality que si yo lo veo, yo me detengo y lo veo?
¿Cuál? No sé.
No sé cómo sonó esto, ¿verdad? Me veo. Es que estoy sí, casi... Eso. De momento cambio canales, que ya eso es bien raro en mí.
¿Tú ves televisión todavía?
No, ya no veo televisión. Pero, por ejemplo, mi esposa sí ve Lifetime y ve...
Hay uno que es Hallmark Channel. ¿No ves
todas
Hallmark
esas cosas
Channel?
Así de...
Las películas de Lifetime navideña.
De remodelación. Y mi esposa ve unos ahí de que... Se casan por 90 días.
¿Cómo?
Que te tienes que si el tipo vive en Egipcio y vino para acá, y si es que te quiere casarse contigo porque te ama o porque realmente lo que quiere es la visa. Y es un dramón. Ajá. Que cuando mi esposa los graba y los ve como si fuera Netflix. ¿Qué pasa? Este reality, si yo lo veo en algún momento, y me pasó que en Netflix tienen la temporada americana y de Canadá, y las vi todas.
¿Dos versiones? Ok. Yeah. ¿Cuál es?
Undercover Boss.
Undercover. He escuchado de él. No.
Lo del. Ayer, anoche me pasó. Anoche me pasó que me di unas alteras en Jay-Z.
No sé qué.
El restaurante este del amigo del Molusco y de Rocky de Kid.
Saludos al Molusco.
Si te quieres comer un churrasco, mano, el mejor sitio es un anuncio no pagado.
No.
Pues llegué, ¿sabes? Yo me veo así, pero hay veces que uno siente que está así, ¿sabes? La gordura es una cosa y en otro momento tú sientes esa gordura.
Tú dijiste, esto está rico aquí.
No, llegué hasta que terminé con dolor de cabeza. Pues wow. Estoy así acostado y que como no quiero poner ninguna serie porque sé que no le voy a tomar la atención. Y dejé corriendo el canal que mi esposa tenía. Mi esposa se durmió y siguió. Y dan Undercover Boss Colombia.
En español.
En español.
Wait a minute. Así te hiciste.
Y yo dije, ah.
Páramelo ahí.
Vamos a ver si esta gente primero son fieles al Undercover Boss.
Ajá.
O hicieron una versión tecata latinoamericana.
No, ya. Hay calibre.
Porque a veces hacen unas cosas.
Sí.
Sí. Entonces, pero mira, me sorprendió, me gustó un montón, me la gocé, dije, si llegan a verla como tres, me echaba, porque me cuesta como a las 2 de la mañana. Pero es una serie que la veo y lloro como un zángano al final, por lo regular.
Pero
porque lo que pasa siempre es que va este jefe, trabaja con ella y siempre te busca los empleados que tienen problemas.
¿Mm?
Que el marido se le murió, que la hija tiene cáncer.
Para el drama.
Porque al final ella le dice, ah, ustedes son unos trabajadores brutales y te voy a dar esto y te voy a dar esto y te voy a dar
qué chavo. ¿Qué cool sería eso?
Y pues qué pasa, ¿sabes? Siempre yo termino ahí como, esa es mi novela. Es mi novela. Por cierto, sigo viendo Time Taxi, está buenísima, bro.
Vi que pusiste en las redes sociales que
está buenísima. Después hablamos de eso.
Veo lleno de alegría la serie asiática.
Y entonces, ¿por qué me acordé? Porque es bien como tipo reality, ¿sabes? Se ve floja así en calidad, se ve bien video.
Time Taxi, ¿cómo es el app? Refréscanos la mente o ya lo olvidamos.
Es un hombre de
mujer.
Bueno,
si buscas Hablando Pop anterior a este, se habló de Time Taxi, ¿no? Y se habló de un app asiático que se ve
se
todo.
Se llama...
Y te ponen los anuncios. ¿Tú lo ves en el celular, Time Taxi?
Sí, porque es que yo no sé. Sí, Vicky. Vicky Rakuten.
¿Te acuerdas la promo?
Mira esto. Mira mis apps de...
Sí, loco, tú tienes... Él tiene un iPhone X de estos grandes y la página completa está llena de apps de ver streaming.
Tengo app hasta la mitad de la pantalla.
Que unas promos que nos dieron de Game of Thrones, ¿te acuerdas? Los folletos esos de plástico. ¿Tú lo llegaste a abrir?
Sí, yo lo... Sí.
¿Y lo montaste?
No lo monté.
Se hace como un trono.
Ah, cuando lo dieron allá.
Sí. Se hace un trono y lo pones.
Ajá.
Y ahí va el celular para ver el streaming.
Oh,
ayer okay. La novia montó el tronito ese en casa.
Yo creo que este es el mejor momento para hablar
de Liberty.
Pues miren, gente, nos tomamos una foto de Liberty hace poco. Y pues obviamente las especulaciones empezaron a llegar. La gente empezó a escribirnos de que y empezaron a tirar así los chavos como si fuera Héctor el Fader en sus tiempos. Pero
eso sí me gustó.
Pero no es así, no es eso, no es que tenemos ahí el banco virado ahora. La gente de Liberty se acercó a nosotros y pues de alguna manera ven Hablando Pop y les gustó el show.
No sale al vacío el show.
Y no, se comunicaron con nosotros, querían vernos y nos reunieron a Sly y a mí. Ahí fue que nos dieron eso que él está diciendo que yo no monté, pero él lo montó. Bueno, tú Sly, novia, fue
el que montó. Es un trono. Y tu celular queda enganchadito.
Nítido.
Y ve, meta mano.
Pero lo voy a montar. Bueno, pues se reúnen con nosotros que quieren transmitir Hablando Pop en un canal de cable, canal 89, ¿correcto?
El 80. 1.8 al principio.
Sí, exacto. Creo que es 89, creo. Y pues nos ofrecieron sacar la programación de nosotros por ahí. Nos pareció chévere llegar a otro tipo de audiencia, experimentarlo, ¿no? Sabes que Hablando Pop está en la televisión, pero no está en la televisión, porque eso es cable, ¿no? O sea, no es televisión, no es 2 y el 4, es cable.
Es como entre medio.
Ajá, es una cosa así.
Televisión por aire y streaming, ¿no?
Correcto. Y entonces nos estaremos viendo también en la aplicación de ellos. Y está bien interesante la cuestión. Entiendo, si no me equivoco y si yo no llego muy esbaratado de donde voy a estar grabando, que el próximo programa luego de este es estaría en ya en Liberty. Va a empezar de media hora. Luego se va a correr entonces la hora completa. Y cuando dure 2 horas tendré que editarlo. Es que, by the way, nos sorprende muchísimo que aguanten las 2 horas y sean unos números buenísimos cuando sale un episodio así de largo. Uh-huh. Se les agradece. Pues entonces Liberty va a estar pasando el programa de Hablando Pop. Todavía no sé si lo van a pasar un solo día. Entiendo que va a estar rotando diferentes horas, ¿verdad? Igual que también quieren Hablando 24 Frames. O sea, que estarían pasando los dos programas. Hablando 24 Frames estaría a la hora completa. Y Hablando Pop empezaría como media hora y luego saltaría a una hora entera.
Eso es GW5 en la casa.
Ahí está. Llevando toda la programación de los shows. Así que vamos a ver cómo sale la cosa. El que tenga Liberty y quiere vernos en el televisor, pues ya sabe que lo va a poder ver por uno de esos, por ese canal.
En su 4K bien grande.
Es correcto. Sala. Ahí.
Se la puedes poner a tu papá, a tu mamá, a los abuelos que todavía están old school.
Pero lo pueden ver.
O
por
el
ahí.
Current school, lo que hay.
Así que pues la gente de Liberty se le agradece el acercamiento, que se hayan interesado en estos dos seres que están parados frente a una cámara hablando de cultura popular. Y pues vamos a seguirlo y ya me imagino que tenemos que hacer una promo y no sé qué. Poco a poco estarán sabiendo y nada, en las redes sociales también nosotros comentaremos el estatus de lo que está pasando.
Sí, porque la gente sabe que el mejor internet es el de Liberty, ¿no?
Sí.
Ya eso se sabía.
Definitivamente. Yo soy uno de los que pienso que nada de internet que venga por aire es bueno. O sea, mi experiencia con los internet de estos satelitales son malos todos. Te lo van a vender de que no, la tecnología cambió, cogimos el satélite y lo movimos hacia la izquierda. Mentira, todavía es la hora que yo sigo utilizando todo mi internet que sea terrestre.
Fueron al espacio.
Acá tengo, aquí en la oficina tengo fibra óptica, en mi casa tengo Liberty.
¿Sí?
Sí, me funciona espectacular.
¿Todavía tú crees que en cuestión eso es físico realmente? Llegando directo a tu casa,
sí, el internet. Todavía no estamos a un nivel de señal satelital que el internet sea robusto. Me refiero, vas a tener buen internet si lo que quieres ver es tu celular, Facebook y ese tipo de cosas, pero cuando necesitas internet para ver streaming y que no se cague y se quede dando el relojito, definitivamente terrestre es lo mejor y Liberty es de las mejores ofertas.
¿Tú sabes para qué no se necesita internet? Uh-huh. Para alquilar películas en Redbox.
Cuéntame de esa historia.
Mira, yo soy un fanático de las películas que estrenan en DVD, directo a DVD. Yo siempre las busco. Y esta semana en Twitter, yo andaba en Twitter casualmente así, Twitter, y de momento me sale un anuncio de Escape Plan, The Extractors. Y yo, ¡wey!
Así fue que yo entré a Roku, a Ricky, ¿cómo se llama el
app? ¿Cómo?
El app que yo me metí fue por eso, porque me lo recomendaron.
Te sale el anuncio, sponsor. Pues parece que Twitter o el algoritmo sabe que yo soy un tipo que le gustan las películas de estos señores, de Sylvester Stallone, de Jean-Claude Van Damme. Hay una de Dolph Lundgren nueva. Ese es Drago, Iván Drago.
Él es el más maldito que le ha ido.
No tuvo la gracia. No. ¿Tú crees que sea porque él es de Rusia, de por allá?
Yo creo que conectó. Lo que pasa es que, yo pienso...
Una nueva para alquilar en...
Bueno, él fue Punisher.
El primero, ¿verdad?
Cuando sacaron nunca
llegué a ver esa. Pues, no la veré tampoco, tenlo por seguro. No. Salió Escape Plan 3. Esta es la tercera. Me enseñaste tú que es la tercera. No sabía que había
una segunda parte de esto.
Esto es una película de Sylvester Stallone. Uh-huh. Que la primera es probablemente la primera colaboración de lleno de Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, ¿verdad?
Correcto, esa fue la primera.
Arnold no sale en esta tercera.
No.
Te pregunto.
Ni en la segunda tampoco.
Tampoco. No. Y pero en la segunda tiran una línea que diga Arnold no está aquí porque él es mejor que esto.
Mezclan algo con la historia anterior.
Pues yo llegué a esta y tiene que ver con parte de la primera. Después Gabriel me explicó que hay ciertas cosas que conectan con la segunda. No sabía. Y yo digo, Escape Plan 1 está cool, vamos a meterle, la alquilé. Yo pagué. Me la llevé a mi casa y la puse en el PlayStation así. Pasé trabajo. Desempolvé, conecté, cargué el control porque el control no estaba cargado. Un trabajo, pero una. Yo decía, ¿pero qué es esto? Para ver una película de
Escape Plan.
La ponemos y Escape Plan arranca. Y digo, mira, aquí está 50 Cent actuando lo mejor que puede porque es como increíble tú pensar que 50 Cent es un genio en computadora, para empezar. Pero en la primera se lo compré. ¿Tú no te decías en el 50 Cent?
Sí.
En la primera lo compramos.
Acuérdate que el genio de computadora en Hollywood es ponerse espejuelos como yo y
tirar al teclado como el meme del gato que hace.
Y ya.
Exacto.
Eres un genio de las computadoras.
Pero ya acá, yo notaba que 50 Cent estaba como que, pues, no, nunca me van a dejar pararme de esta silla. Sylvester me tiene miedo.
Si tú lo vienes a ver, él es el facsímil razonable. Uh-huh. El pote genérico de en las películas de Tom Cruise, de ¿cómo se llama? El
trigueño negro fuerte. No me sé el nombre de
él. Pero ¿sabes quién está
hablando? Sí, claro. Él es el de la computadora también.
Ajá, allá. Por eso.
Pero él se baja de la guagua y corre.
Por eso te digo.
Y hace cosas.
Acá.
Pues acá. O maybe que no hay presupuesto para que 50 se pare de la silla.
Quédate ahí.
50 Cent. Y ya yo estaba viendo la película y decía, wow, espérate, yo llegué aquí gozando. Oye, yo debería entender esto. Vamos a ya dañarlo. La película no está buena. Pero vamos a seguir por la línea. Como que yo decía, ¿qué está pasando aquí? 50 Cent no se para. Sylvester no corre. Está todo el tiempo hablando por el celular y está en el techo de un edificio. Algo así era, yo no sé. Ajá. Y dentro del edificio.
Sí.
Entonces sale Batista. Dave Bautista. Sí. Pero tampoco hace nada, ¿verdad?
Quien hacen ahí son dos chinos que en su
trajeron casa conocen. Trajeron a unos... otra cosa. ¿Verdad que cuando la película arranca tiene como 6 casas productoras?
Las conté.
¿Cuántas? Tienes
8.
¡8 casas productoras!
Eso, y tú me dices eso y obviamente que mi cerebro se fue a contarla. Y dije, espérate, que Slay me dijo que hay un montón. ¡Pam! Sale una, sale otra. Sale.
Y el intro es largo.
Y era como que, fíjalo, todo el mundo está haciendo animaciones aquí.
¡Guau! Y tú, ok, pues. Porque son de Asia.
¡8!
Y sale un león. Había un león, ¿verdad? Que camina.
No, había una que un león caminaba, había un ratoncito que caminaba.
Sylvester buscó dinero en todos lados para poder sacar esta película a la calle.
Pero, ¿sabes? Viste que la gran mayoría son orientales.
Asiáticos.
Son productores orientales.
Eso es otro punto. Ya estas películas tipo
poco
DVD.
Poco a poco Hollywood le está haciendo así a Hollywood.
Se dice que el futuro es chino.
Sí, totalmente.
En Hollywood, decimos Hollywood, pero es la industria cinematográfica estadounidense. Ya por el mercado de directo a DVD, China está full record dentro de la industria.
Uh-huh.
Y nos ponen... El plot de esta película tiene que ver con asiáticos, compañías asiáticas, con actores asiáticos. Sí. Sylvester Stallone está alrededor de ellos, Dave Bautista está alrededor de ellos, 50 Cent está alrededor de nadie, porque él está solo en un cuarto viendo videos de YouTube.
Y lo sacan, ya después de un rato ya tú no lo vuelves a ver más.
No lo vuelves a ver. Y tú te esperas acción, como que esto tiene lo que tú dijiste, que se pelea uno a uno.
Ah, sí, como las de Van Damme.
Viene fulano y yo te rompo la cara, viene el otro y te rompo la cara. Ok.
Y hace todos los clichés malos de video por haberlo.
Yo sé que tú te lo huelías, que esto era malo, pero cuando tú te diste cuenta que te dijiste, esta película es mala.
Pues mira, cuando no había un escape para escapar de ningún sitio. O sea, cuando no había un plan para escapar de ningún sitio. No, yo dije, esto...
No es escape plan ya.
No, esto se chavo. Porque lo bueno que tenían las primeras dos, porque las dos son buenas, tú no has visto la segunda.
No he visto la segunda.
Y yo decía, oye, Sylvester está hecho un monstruo, está haciendo películas dirigidas para el mercado de alquiler y de streaming.
Ajá.
Y son películas que están chéveres, que fácilmente podían haber estrenado en un cine. Pero ¿qué sucede? Ambas películas tenían esta cárcel genial, que la segunda está...
Paréntesis, hermano Gabriel. Uh-huh. El actor se llama Bing, con
Bing G. Rames.
¿Te acordabas
Bing
del nombre?
Rames, sí.
El actor de Misión Imposible.
Por acá en Puerto Rico estuvo un par de veces reunido con un par de directores de aquí para hacer películas. Y... Saludos a Vía Ponte.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Tú eres... tu historia me vuela en la cabeza.
Pues no, chacho, hay historias que sí contar aquí.
Vince D'Onofrio es el que diseña las cárceles. Es el villano en la primera, él es Kingpin en Daredevil.
Correcto. Es buenísimo.
Lo dejan morir al final de la 1.
Pues estas películas, las primeras dos, tenían un plan de escape. Y eso es lo que tenía genial.
Ese es el gimmick, era, como tú dices, de Sylvester, su gimmick.
Es correcto, porque Sylvester todo es gimmick. Pues el gimmick aquí era cómo él ingeniaba y para, ok, voy a hacer esto, necesito un destornillador.
Porque
necesito una peseta.
Él es un Houdini.
Exacto.
Él es un Houdini.
Era un MacGyver de los tiempos de ahora.
De cárcel.
Que por cierto, tengo esa serie en mi lista para ver.
MacGyver nuevo.
Sí, bro, está súper chula. Yo necesito como 4 vidas para terminar. Bueno, pues la cosa es que cuando empiezo a ver esta, lo primero es que una mala señal. Los sets son sets vacíos, Es más, ahora mismo nosotros estamos en un set.
Ah, explica eso, exacto. Porque
ahora mismo estamos en un set de esa película. Cuando no hay presupuesto,
nos está llevando a la escuela.
Tú tiras aquí entonces cosas como la que hicimos, estamos haciendo nosotros aquí, la gente que nos ve por YouTube. Los que ven el show ven que nosotros tenemos, nos vamos en negro, ¿sabes? Detrás de nosotros, después del monitor, es negro. Pues cuando tú no tienes dinero para hacer un set vistoso, es una manera de enfocar. Obviamente, esto fue nuestro plan desde el principio. Pues así está la serie. Una la mesa película, común, la película la serie. Yo creo, ya yo no hablo de película.
El señor serie.
Serie. Pues la película, por ejemplo, tiene una mesa, la típica mesa esta de planear. Escape que no vamos a planear.
Porque pero, y se planea rápido.
De esta cárcel complicada que nada más tiene dos pasillos. ¿Te acuerdas
que
había
uno de los asiáticos que estaba, vamos para allá, allá? Y Silvestre le dice, ¡hey! Como que cógelo con calma. Que esto hay que planearlo bien, pero no planifican nada.
Nada. Nada. Nada.
Es un desastre cómo nada. Entran.
Pues entonces, cuando no hay dinero, ponen una mesa con mucha luz y alrededor tú no puedes ver nada. Todo es un vacío negro.
Yo no me daba cuenta de esto. Yo decía, esta película está bien.
La película tiene, específicamente tiene 9 sets. En la cárcel hay 3 pasillos y nada más. Hay 9 extras que son los pillos, los maleantes, los y clásicos. Nada más. Una película que su enfoque era en las cárceles, lo más flojo que tiene esta aquí es la cárcel.
Es la cárcel.
Y entonces tú dices, ¿qué pasó, Silvestre? ¿Sabes? Aquí tú no eres el macaracachimba. Ay, tú no peleando aquí unas pelas zánganas. Quien está luciéndose aquí es el chino, que por, by the way, el tipo oriental le mete bien duro.
Tienen 2 porque no, dos.
¿Sabes? Como dos. Que mucho es mejor.
Que no salen en las portadas
no.
de la película. No salen en las promos de la película. Y son los más que salen.
La película es de ellos.
La muchacha que salvan es la asiática porque la de Silvestre, la degollan. Ey, hay degollan gente y es sangre. Si uh-huh. Este es lo que te gusta. Y ahí tú decías, no, esta película, esto no está bien.
Bueno, yo automáticamente, mi reacción fue poner el póster y poner el muñequito con la cara así de que, ¿qué pasó aquí?
Yo, tú sabes cuando yo me di cuenta que eso era malo, cuando Batista saca la pistola que tira fuegos artificiales.
Diablo, ¿pero qué pasó aquí? literalmente es una pistola que tira fuegos artificiales.
¿Sale? Loco, es una cosa increíble.
¿Sabes? Era justo.
Batista.
Y yo dije, espérate, esto es Stranger Things.
Tú tienes el recurso de Dave Bautista. Y lo saca para disparar fuegos artificiales.
No, entonces...
Y después pelea con un tipo, pero ya ni me daba, ni me interesaba lo que estaba pasando.
Entonces, por ejemplo, esa pelea del segundo oriental, cuando llega con la sombrilla larga aquella, que tú sabes que la sombrilla la usa el papelillo.
Que hasta le dice, la sombrilla.
Pelea con... Que, by the way, cuando vi que la primera persona que le mete 3 cantazos es una mujer, esto está chévere, aquí no estamos guardándonos... Estereotipo.
Es progresista,
¿no?
La película.
Y aquí vamos a darle a una mujer como en igualdad.
Sí, ¿verdad?
Es la primera que le meten 4 pescosas.
A las mujeres se le da. Los asiáticos no están con esa niñería.
El tipo barata a todo el mundo, pero se detiene porque Stallone le pone una
pistola en la cabeza. Porque Silvestre es como mítico.
Sí, apareció.
El personaje de Leo y le dice el nombre, I know you. Es como, ¿qué? ¿Qué?
¿Y qué es esto, John Wick?
Oye, la película anterior a esta que yo vi de Sylvester fue Creed 2. Y no recuerdo haber visto otra. Whatever. Sylvester es un caballo. Aunque sea de
ahora
la DVD,
te voy a decir,
él no hace para cosas mí, tan malas.
Para mí, Sylvester Stallone es tu Van Damme. ¿Sabes? A mí...
Ese es él.
Sí, para mí, de los héroes de acción de los 80, para mí es Stallone. Para mí el tipo es un monstruo escribiendo.
¿Sí?
A ver, él tiene un Oscar,
no,
gente.
Yo chequeé,
la gente no se acuerda, pero
él no escribió nada en esto. Él es talento aquí.
Exacto. Pero.
Un Oscar en Rocky. O
sí,
en
Rocky.
En Rocky.
Saber, no es un zángano, la gente, porque él habla. Piensa que es un bobo. El tipo es un monstruo. Pero aquí se le fue el avión. Aquí ya. Tú sabes, aquí es que uno viene y dice. Es más, para mí fue muy soñador llegar a una tercera. Hubieras llegado a las primeras 2. Las primeras 2 la pegaste en la China. Cuando ves la segunda vas a entender por qué yo digo esto. Pero la tercera es como que, ¿qué pasó aquí?
Está mucho mejor que la de Shaft, ¿verdad?
Pues, ahora voy. Tengo Shaft.
Shaft, que no dice 2 ni nada.
La estoy viendo en clave en casa.
Te llegó por magia, Chaff, sí, a tu
de
vida.
De alguna manera llegó Chaff a mi poder. Y dije, pues, vamos a ver esto. Yo no sé, esto es una segunda parte que no entiendo por qué está aquí.
Ignorada por todas las personas que cubren.
Sí, es como que ya llegó y nadie le importó.
Nadie.
De momento, cuando empieza la película, ¿quién es la casa productora? Netflix.
Chaff de...
Es de Netflix.
Chaff en el cine. Uh-huh. Dice Netflix.
Lo primero que tú hables, tú un Netflix. Y yo,
Ah, pues va a salir rapidito al sí, servicio. Eso es.
Pues vamos a verla, porque pues a mí me gusta este actor. Chaff me gustaba. La primera no me estuvo mal. No encuentro que fue genial, pero no estuvo mala.
Producto de su época.
Pues ahí pasa todo lo contrario que pasó con Escape Plan. Yo gocé con esta película.
Con Chaff 2019.
Gocé, me reí 4 veces. En una película que se supone que no me tengo que reír, pero es que hacen cosas para tú reírte. Me estuvo cool la cuestión del hijo y la cuestión de él. Y... Mira, la película vas a gozar.
La Chaff.
Vas a gozar.
Yo tenía interés por verla. Yo siempre te decía, pues quiero verla, quiero ir. Y tú me dices, mira, Chaff está dura.
Pues, brother, de verdad que a mí la película de Chaff me gustó un montón. La pasé súper bien. Mano, de verdad, es una película que está mejor que muchas que están en el cine ahora mismo. ¿Sabes? Y créeme, no esperaba.
Mejor que mucho en el cine ahora mismo. Ahora, o sea, lo otro está diciendo a fuego.
¿Sabes? Que te comenté hace poco, te escribí y te dije, ¿qué pasó este verano? Este verano fue una porquería en el cine.
Yo he ido a ver las que yo sé que aunque sean malas, como son de mi interés, voy a disfrutar. Ejemplo, Ana. Ajá. Yo fui a ver a Ana sabiendo lo que era. He leído y he visto que la gente la tira por el suelo.
Yo creo que lo más que la gente le ha molestado fue el back and forth.
Pero es como estas películas, iba a decir setentosas, como si hubiera tantas. Pero de espionaje, tú sabes que las películas de espionaje te enseñan puntos de vista como para... Ana es lo que es. Uh-huh. Es una película de espionaje de KGB, la CIA y todas estas cuestiones. Y utilizan mucho eso. Lo usan mucho, se les va de las manos. Lo usan todo el tiempo. Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás.
Un punto que estás diciendo, y lo voy a comentar aquí, y para todo lo que viene después, más o menos va a aplicar igual. Hoy en día, tú quieres ver buenas series y buenas películas, tienen que salir de los 2000. O sea, tienen que ir del 2000. ¿Sabes? El 2000, la cuestión de los celulares y tecnología, joroba la acción. ¿Mm? Porque te puede resolver todas las situaciones por una llamada. En los tiempos que no había la llamada, pues cambia, tú sabes, cambia esta cuestión. Esta hace lo mejor de los dos mundos. Chaff es un tipo que es análogo, su hijo es digital. Y la mezcla como unen estos dos personajes está muy buena. Yo te voy a hablar claro. A mí no me molestan cuando tiran los estereotipos estos del changueo de ahora. Ay, me dijeron este, me dijeron lo otro. Aquí nos tiran a los boricuas en esta película.
Ah, hablando de los boricuas.
Pero es que los boricuas en Nueva York son así, ¿sabes? Yo no puedo tapar el cielo con la mano, ¿sabes? Cuando aquí hablábamos de los dominicanos, que yo tengo un montón de amistades dominicanas, tienes que ver el punto de vista, ¿sabes? Los dominicanos saltaban a Puerto Rico, pues la gente venía como que, que están invadiendo Puerto Rico, vienen a quitar trabajo, bla, bla, bla. Que no es así, ellos están haciendo los trabajos que los boricuas no querían hacer.
Sí, como los haitianos en la República, que van a la República.
Siempre que entra un país, sí, está mal visto.
Que el dominicano dice lo mismo del haitiano.
Y aunque el puertorriqueño no sentimos en la autoridad de llegar a Estados Unidos, para los americanos nosotros somos unos invasores.
Sí.
Y pues, ¿qué pasa en Nueva York? Los boricuas en Nueva York no es tan fácil, ¿eh?
No hemos sido los mejores allí. Ah,
correcto. O sea, y
pues, pero hemos dado mucho también
totalmente de acuerdo.
A la ciudad.
Pero yo no me pongo chango cuando pasan esas cosas en las películas.
No.
Porque si no, los rusos hace rato hubieran bombardeado Estados Unidos porque ellos son los malos en todo. En cuanto a película americana, los rusos son los malos y los chinos.
Es increíble. Ahorita hablaste del color de las paletas. A Rusia también le tienen uno.
Sí, porque es bien marcado.
En Rusia ellos están congelados. Y todo está en triste.
Y ya mismo más tarde vamos a hablar más o menos esta misma línea.
Rusia-Chernobyl.
Correcto.
Y no pare más.
Y no pare más.
Ayer, pero yo veo, allí la gente goza en Rusia. En Rusia hubo un mundial de fútbol y estaba todo el mundo gozando. Uh-huh. Ay, ¿que es perfecto? No, no lo es.
Oye, que por cierto, lo que le hicieron a las mujeres esta de jugando soccer.
Que le pusieron todos los finales juntas.
La verdad es que este planeta continúa igual. No mejora. Mano, entonces, mano. Para colmo, las americanas ganan.
Oye, mira, tú sabes la estadounidense esta delgada que es fenómeno de futbolero, el pelo corto. Es pareja. Yo lo supe ayer de mi jugadora de básquetbol favorita, de Zuber. Ella, mira. Sí, mi jugador de baloncesto favorito es ella. De Zuber yo la sigo desde que estaba en UConn, colegial. Después a Seattle, un fenómeno de jugador. Una bestia. Y ni sabía que era gay. Y de momento la vi y yo, mira para allá, Dios mío. Cuando ellas tengan hijo o hija, lo que salga, tiene que ser un fenómeno de atleta. Yo sé que genéticamente, yo sé que no va a ser de las dos.
Claro.
Se vayan en un viaje. Sí. Pero ellas, dos fenómenos se enamoraron.
Son unas monstruas.
Se enamoraron, ajá. Y qué cool, qué cool.
Pero tú sabes cuál es un género que aquí la gente no se cansa. Y inclusive hay gente que dice, yo voy a ver eso porque me está dando curiosidad, porque Sly habla también de ese formato, que son los cómics, que yo quiero leer cómics.
Sí.
Y por eso vamos entonces para una sección que a mucha gente le encanta, leyendo Paquines con el Sly.
Hermano Gabriel, siempre es importante leer y que lean cómics más aún. Usualmente pues aquí se va a hablar de cómics estadounidense. Y The Walking Dead terminó de repente en su ejemplar número 193. Y hubiera sido más cool que acabaran en el 200. Sería un número
vamos, dos más y acabaran en 95.
195. Eso lo que pasa es que esto fue una sorpresa.
Para mucha gente.
Para todo el mundo. Yo sospechaba que The Walking Dead no iba a llegar a 200 o 300. En todo caso, 300. A un número tan alto, porque está el cómic de Spawn. ¿Verdad?
Sí, que está bien.
El de Tom McFarlane y Kirkman Roberts, el creador de Walking Dead, y McFarlane son panas. Millonarios los dos, panitas, sí, hacemos cómics, nos conocemos, somos amigos. Y cada vez que cuando Spawn llegó al número 300, puedo estar equivocado porque puedo decir el 200, pero ponte el 300. McFarlane dijo que esto era un récord porque va a ser el único cómic independiente que iba a llegar a 300. Y decía, pero que The Walking Dead te está comiendo los dulces, es independiente y va a llegar a 300. Pero McFarlane lo decía con tanta seguridad que decía, The Walking Dead se va a acabar y se va a acabar muchísimo antes de los 300. No va a ser largo. Así que cuando se acabó en el 193 de repente, pues yo dije, wow, ¿qué pasó aquí? Me quiero morir. ¿Por qué? Este libro me encanta. Me acordé, es verdad. Él nunca dijo que iba a ser, que el éxito haya sido tan grande, porque The Walking Dead se salió.
Yo estuve leyendo que él inclusive hace tiempo lo iba a terminar.
Ajá, es que no lo dijo.
No lo
mira, terminó. Los cómics se anuncian creo que 6 meses, muchos meses antes para que las tiendas lo ordenen. Nunca anunciaron que terminaba. Tienen hasta otros cómics que van a salir de Walking Dead más adelante, que es mentira, no van a salir. Lo mantuvieron en secreto totalmente y acabarlo en 193 es genial, porque es como que estoy ¡pum! Y se acabó. Se acabó en un número feo.
Mantuvieron la esencia de Walking Dead de siempre sorprenderte. Hasta para eso. Inclusive, me sorprende también que acabó el cómic primero que la serie.
Que la serie ya debe tener endgame también. Debe estar por terminar. Pero Rubén Blades dijo, yo creo que mencioné esto aquí ya. Rubén Blades dijo en una entrevista el otro día que cuando está promoviendo su disco nuevo, le preguntaron porque está duro. The Walking Dead hace dinero y él dijo, pues estamos en la quinta o cuarta temporada, no me citen, y él dijo, pero es casi seguro que la próxima la vamos a hacer y estoy casi seguro que vamos a llegar a 6 temporadas porque el programa se ve en 192 países. Que esté traqueando mal o la crítica en Estados Unidos diga que no es buena no significa nada. Prácticamente sí,
que el planeta
nada.
No es
diminuto oye, 192 países. Él dice, es casi seguro que continúe.
Que Rubén Blades continúa en Fear.
Sí, él dijo que sí.
Porque Fear, ¿cuántas van?
Creo que 4. Yo creo que las 5 es casi seguro. Y él dice, yo no me sorprende que lleguemos a 6.
Yo
porque
que los hubiera matado todos en esa primera temporada.
¿Por qué tú crees que Walking Dead gusta tanto? ¿Es el aspecto zombie? ¿O no. es el pitch de...?
A mí lo que me gustaba... Cuando yo, exacto. O sea, yo era bien fanático de Walking Dead. Inclusive, era la única serie fuera de Game of Thrones que veía en televisión.
¿Tú se sentabas los domingos?
Los domingos a ver Walking Dead. A mí me gustaba la buena mezcla que había de la cuestión de los zombies con la historia. Pero empezó a pasar esto. Los zombies empezaron a ir.
No más zombies.
De momento tú no veías muchos zombies. Y todas eran las historias hasta que se convirtió en este novelón de nunca acabar. De, ay, yo quiero estar aquí, yo quiero estar allá. Y
dije, pero esas son cosas que la televisión necesita. O sea,
entonces, de momento te metían cuatro zombies como para bajarte la nota. Pero tú tienes que...
Acuérdate.
Sí, espérate, de zombie. Inclusive, a veces tú veías, pasaban cosas y había unos zombies caminando que ni notaban que estaban los tipos. Claro, los era como, mira, estos son de los protagonistas.
Salieron
los
del trabajo, sí.
Y sí, exacto. Y era como que... Y ahí fue que perdí el amor.
Yo, osadamente...
No me gustó nunca el personaje de...
¿De Rick?
No, de Rick sí, pero cuando llegó este malo, este...
¿El gobernador? ¿O Negan?
Negan
en los cómics me hace feliz.
Pues acá no llegó ahí.
A pesar de que yo no veo la serie, no, disculpa.
Pero es un caballo.
Una bestia.
Pero primero el tipo estaba tan perfecto. Era como que yo vengo de aire acondicionado.
Es bello, eres bello.
Sí, era como que yo vengo set.
Pero es que el tipo... Oye, es difícil que él se vea mal.
Yo sé, tú
él
sabes.
Él es el comediante en las de Snyder.
Este es nuestro momento.
Sí, nos la tiramos aquí. ¿Para qué? Vamos a decir que es que quisiéramos ser como él.
Sí, exacto.
Este play, y vernos bien.
Diadre, bro.
Yo, esto es ignorancia, pero yo siento que en los últimos... Hey, tómenlo como quieran. The Walking Dead es lo mejor que se ha producido en la literatura estadounidense en los últimos 10 años. Esto es lo mejor que... Esta historia... El libro, esto es parte de nuestra época. En 100 años yo creo que sí se va a hablar de The Walking Dead. Es, oye, 193 meses corrido haciendo una historia de principio a fin con zombies. Que la gente decía que no iba a llegar ni a un año y él dijo que si llegaba a 75 era un logro. Estamos hablando de 193 y se volvió un fenómeno cultural. O sea, una explosión. The Walking Dead, yo lamento que haya acabado. Yo cada vez que salía un tomo, lo compraba y decía, wow, The Walking Dead está duro todavía en los libros. Qué pena que en la serie pues no lo está, a pesar de que no la veo, maybe la veo y gozo. Pero ya en la tercera temporada yo me quería morir. Y decía, esto no, cuando salió el gobernador, yo decía, esto es malísimo.
Y te equivocaste.
O sea, ¿tú sabes quién está pegado también? Neil Gaiman.
Ajá, sí, habla de eso.
Tiene una serie en Star que se llama American Gods, en televisión. Después, Amazon viene y coge Good Omens. ¿La empezaste a ver? ¿Sabes que Amazon y yo tenemos un...?
No la he empezado a ver.
Pero esa serie, Good Omens, dicen que está fenomenal, que fue la que hizo la controversia, que querían que la quitaran en Netflix, whatever. Y Netflix, que no es perezoso y es astuto, dijo, tenemos que coger algo de Neil Gaiman. ¿Y qué hicieron? ¡Fuácata! Cogieron Sandman. Van a hacer una serie de Sandman en Netflix.
Que eso sí me pompea.
Mi cabeza, o sea, no aguanta la emoción de Sam. Y Netflix dice que la van a hacer bien.
Yo espero, porque sí. Tienen que hacerla
porque
bien.
Porque Neil Gaiman lo van a traer. Van a decirle, caballo, ayude aquí en su serie. Porque él no es el dueño de nada de esto. Sandman pertenece a Warner, a DC. Pues él hizo un libro escrito, no cómic, que se llamaba How to Talk to Girls at Parties. Y yo lo tengo, físico. Mira, traje algo de... Mira, es como, mira, ¿te has visto estas cosas que hacen? Esto es para en lo visual. Que ponen una foto y la misma va atrás y atrás y atrás. Y sigue.
Para atrás.
Es como
los cristales de elevador.
Sí, es un universo que continúa. Al que está escuchando en el podcast, lo lamento porque no puedo explicarlo.
No hay forma de explicarlo.
Soy un morón.
Vamos, es bien fácil. Es un cristal cuando te repites múltiples
sí,
veces.
Sí. En The Last Jedi, el rey, hay una parte que toca y sale ella un montón de veces para atrás. Ahí está. Ese es el efecto que hice, no lo sé describir. Pues tengo el libro aquí. Y este libro, hay dos hermanos en Brasil, Gabriel Bá y Fabio Moon. Uno de ellos está envuelto en Umbrella Academy, es el que lo dibuja. Uh-huh. Son mis dibujantes favoritos y todos los que ellos publiquen en cómics yo lo necesito para poder vivir en el planeta Tierra. Tengo que comprarlo y consumirlo. Y ellos decidieron llevar una historia de Neil Gaiman que no era un cómic a los cómics. Y yo compré este libro sin saber nada de qué trataba y lo leo. Y lo leo y no lo entiendo.
¿Desde qué pasó aquí?
Ajá, leí una historia y dije, ¿qué es esto? Trata de dos panas que van a fiesta en Inglaterra. Uh-huh. No dicen la época, pero no es en el presente. Es como más de época, unos añitos atrás. Y uno de ellos siempre conecta con mujeres. Ya tú sabes la que hay en los pares cuando uno conecta. Que para eso es que vivimos al planeta Tierra. Pero el otro no. Se le hace súper difícil tan siquiera hablarle a las mujeres, a las chamacas, a lo que sea. So, en esta fiesta, ellos llegan y rápido el panita consigue a la muchacha más hermosa de la fiesta y ¡pucutú! Para el segundo piso. Pero el pana se queda abajo y su amigo cuando está subiendo le dice, háblale, háblale caballito, háblale a las mujeres. So, él le empieza a hablar a todas estas bellas mujeres, hermosísimamente dibujadas, en la fiesta. Pero ellas todas lo que le dicen son incoherencias. Yo no entiendo qué le decían. Decían, no, porque yo soy la poesía y me convirtieron en físico y me mandaron para la Tierra. Y yo como que, ok, está borracha. Pero el muchacho, como no sabe hablarle a las mujeres, él piensa que es normal, que dice, como yo no entiendo a las mujeres. Por eso es que no sé hablarle, porque me hablan lo que era. Ah, después le pregunta a otra, no, yo estaba en el sol tranquila y me amarraron aquí, me tiraron para esta fiesta y aquí estoy encerrada. Y yo, y él no entendía, pero esta le tocó el muslo. El, tú estás loquera que las mujeres hablan. Uno tiene que aguantarlas pa poquito a poco. Y le dice, te voy a buscar un traguito. Y le enseña a hacer algo con Coca-Cola. Y ella como que, wow, ¿qué es esto?
Descubrió América.
Ajá, este tipo me está volando la cabeza. Cuando ella siente, después se encuentra una de pelo rojo, rizo, que by the way, se parece a la novia en esta época cuando éramos más jóvenes. Yo cuando leí el libro decía,
aquí está tirando ahí.
Y dije, con esta es que él va. Y conectó con esa, que le estaba hablando tras lo que era. Y de momento el panita baja de arriba, corriendo por la escalera, vámonos, vámonos. Y la agarra por la mano y lo saca. Y él, ¿qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace si ya estoy lográndolo? Estas mujeres no son de este planeta. Y salen para afuera. Y él mira la escalera, mira la escalera y las ve y dice, wow, estas jevas no son de aquí, y se va. Y ahí él explica que en la historia él nos está contando esta noche. El libro no se entiende, por eso si lo estoy pegando no se entiende. Y él está diciéndonos a nosotros, el que está leyendo, todo lo que pasó porque él lo va a olvidar. Pero fue tan memorable esta noche que él quiere recordar por siempre la imagen de cómo por poco conecta, ajá, con estas bellas mujeres. Y la historia acaba así, en la nada. Él yéndose, mirando para atrás, diciendo, maybe el pana mío tiene razón y son unas extraterrestres, o maybe no. Y perdí mi oportunidad con una hermosísima mujer blanca con cabello rojo, rizo, que son las que le gustan en el slide.
¿Y tú viste la película?
No vi la película, pero tú me explicaste que es una loquera también. Es una loquera también.
¿Sabes? Una película que tú haces, ¿y qué está pasando aquí?
Cuando leí el libro por segunda vez, ya yo entendía que no son de planeta y hace sentido. Pero la primera vez es una locura.
Sí, sí, sí. Cuando ya tú sabes el hecho de que no son de este planeta, tú dices, espérate ahora. Pero si no sabes eso, te fuiste con los panchos.
Yo creo que la película no se entiende nada.
No, lo que pasa fue que yo después busqué y obviamente después la entiendes. Y la película te lo da un poquito más majado, ¿no? Más,
sí. Más te da a entender que no son normales.
Que no son normales. Y visualmente hacen muchas cosas que no hacen en el cómic, tú sabes. Pero es una película extraña. Es una película que llegó a mí pues porque el internet es maravilloso.
Esta película estaba para la época de María, yo creo 2007. Era para finales de 2017, sí, perdón.
Más o menos.
Y yo sí vi que la anunciaron. Pasó algo, parece que bien chévere en Puerto Rico, que no tenía en la mente la película. Uh-huh. Y nunca llegué a verla a ella. Yo leí el libro antes, estaba bien contento.
Ah, eso es lo que te iba a preguntar. Si
sí, el libro yo lo leí antes. Y sale creo que Nicole Kidman. Y, o sea, yo estaba pompeado para ver esta película. Y si se anunció en Puerto Rico, creo que iba a llegar. No sí, llegó.
Pero no llegó.
Pero me imagino que no es ni entendible.
No. Y el mismo póster es como extraño. Todo lo que pasa en esa película es extraño. ¿Sabes? Es una de estas películas, dice, pero aquí querían que la gente la viera. Porque no pasa nada. No,
una película como que pueda conectar con los puertorriqueños. Probablemente esto se interprete de mil maneras. Y hay un mensaje en la historia que yo no entiendo. y la película maybe te lo maja un poco más, como tú mencionaste, y se puede entender, pero en esencia la historia es una locura. Sí. Es básicamente este muchacho que no sabe hablarle a las mujeres y cuando tiene la valentía de hacerlo, le habla a personas, a mujeres de otros planetas, que, y él dice, no entiendo qué me dicen, por eso es que no puedo hablar con mujeres porque son una locura. Eso es por encima, pero algo tiene que haber.
Sí, totalmente.
Entre líneas.
Pero nada, yo te recomiendo que veas la película.
Sí, quiero ver.
Sea buena para que puedas comparar ambas cosas. Pero ya, porque prácticamente ve películas, porque ya poco a poco están perdiendo por un monstruo que se los está arropando.
Que nos encanta, ¿no?
Que es el streaming. Así que streaming. Vamos a hablar un poco de streaming ahora en Streaméate Esto.
Ese intro de Streaméate está bien nítido. Ustedes lo saben, lo acaban de ver y me pues, vuelve loco.
Streaméate ha sido una... Mano, de verdad que es sorprendente. Uno piensa que a veces está solo en este planeta y aquí es que tú te das cuenta que no.
No.
Hay un montón de gente que está viendo contenido. A todos el que le he dicho que voy a ver la serie, yo cumplo. No sé en qué momento, pero la voy a ver. Esperemos que el programa dure lo suficiente para poder hablarle todo lo que me están enviando. Se lo agradezco, gente, de verdad que se lo agradezco. Esto es una serie que mucha gente me ha comentado y yo les contestaba, ya la vi, voy a hablar en algún momento de ella. Y pues hablamos obviamente de Netflix, estamos en Netflix. Se llama The Bodyguard. Esto es una serie que es de United Kingdom. Es corta. Es de estas series que tú piensas que no crees que se llegue una segunda temporada porque tienen, parece una película larga.
Ajá.
Y pues se trata de esta funcionaria que le asignan este bodyguard, ¿no? Este hombre joven. Y pues pasa lo mismo que pasó en la bodyguard americana.
La terminan, de Kevin Costner con Whitney Houston. Correcto.
Terminan teniendo una relación. Pero pasan un montón de cosas.
Ella es joven, se ve mayor que él.
No, ella es mayor.
Es mayor que él.
Sí. Y de verdad que la serie, pues, la manera en que está hecha, como no es un flow americano, la hace mucho más interesante.
Uh-huh.
Porque para lo que los americanos tienen que tener una prisa, acá pues tienen un pace diferente. Uh-huh. Y los cliffhangers que usan el cine y las series de origen europeo, es otro flow.
Sí.
Es otro flow. Y a mí me gusta. Cuando yo veo que va a hacer algo y mi cerebro se ajusta y ya yo no estoy esperando ver algo americano.
Es más pausado, ¿no?
Sí, tengo otra que ya la estoy terminando y voy a hablar de ella pronto, que también es de por allá. Y lo que me gusta de ello es que por lo regular son 6 capítulos.
Eso está cool de ellos. A veces sí, son larguitos el episodio como tal, pero la serie no es larga.
Correcto. Y es como que, oye, voy a hablar de una serie, voy a traer una serie que a mí me fascinó. Que hoy en día los dos actores que salen son muy reconocidos. No voy a hablar ni lo que es ahora porque me acabo de acordar de ella, que fue de esas series que yo dije, ¡wow! ¡Qué bueno está esto! Fue de estas cosas que empezó a abrirme al mercado europeo en cuestión de series y que me voló la cabeza. Bueno, The Bodyguard es una serie que está bien buena, se la recomiendo, la van a gozar. Es una la temática y lo que está pasando en ella... Es sumamente interesante.
Perdona ignorancia, dijiste que una temporada nada más.
Sí, es una temporada nada más y yo creo que no va a haber más ninguna.
Exacto, dijiste.
Si pasara esto es que usan temas sacados de ahí, pero no creo que sea para una segunda temporada. Y yo estoy fine, ¿sabes? Si tú vas a hacer una serie que muera, pero muere bien y fue bien desarrollada, no hay que seguir estirándola. Búscate otra idea y comienza con otra cosa. Creo que no va a pasar. Creo que no va a haber una segunda serie. Pero una serie que ha volado cabeza y a la gente ochentosa como yo, más todavía, es The Stranger Things.
No me sé. ¿Cómo es la música Stranger Things, sabes?
No me la sé.
No
me la sé.
Yo tampoco.
Y ahora me la preguntaste y fue peor. Stranger Things apela mucho a los 80, pero de una manera muy sabia. Cuando tú ves esta serie y comparas cosas que han hecho ochentosas o otras películas, otras series, notas que Stranger Things utiliza los elementos para la historia, no solamente para que te acuerdes una época. No
prostituye la estética.
Correcto. Esta tercera temporada está cuadra.
¿Cómo?
Esta temporada está cuadradita en todos los sentidos de la palabra. tú sabes que en la segunda temporada te dividieron los grupos.
No, no lo sé.
¿Tú no has visto la segunda temporada?
No la he visto.
¿Tú no has visto ninguna temporada?
La primera.
Ok. Pues, entonces déjame cómo hablo de esto un poco.
Sin miedo.
Ah, bueno. En la primera estábamos acostumbrados a ver los nenes, todos juntos.
Los chamacos.
Todos porque estaban buscando a este nene que estaba en el bajo mundo.
Upside down.
En la segunda nos dividen. Pero diferente a Walking Dead, cuando hicieron eso, que ahí fue que se escocotó Walking Dead, que dividieron el grupo y todo el mundo se enojó.
Ajá.
Aquí tú empiezas a apreciar estos diferentes grupos. Porque los grupos tienen vida. Ah, no estuvo la mega altura, la segunda temporada no estuvo mala, pero no estuvo. Esta tercera tiene todo lo de mejor de los dos mundos.
De las primeras dos.
Sí. La serie está bien buena. Los personajes que traen nuevos, entre comillas, porque han salido en las primeras temporadas, pero tienen una más fuerza ahora, están buenísimos. Están geniales. Obviamente, es una serie bien trabajada para los 80. Y el que vivió los 80 como joven, pues se la goza a otros niveles. ¿Sabes? Los que hayan visto la película, y qué mezcla yo tengo. La serie, o los que no la hayan visto, cuando ven el momento de cantar, yo fui uno de los que cantó. Me entenderán si la vieron y si me entenderán.
O sea, cuando yo vea eso, me voy a acordar de ti cantando. Correcto,
cantando.
Tú cantando.
A ese nivel, ¿sabes? Cosas, mira, cosas que se hablaron en los 80. Cuando la Coca-Cola cambió a Coca-Cola Classic, que se fue la New Coke, hubo un momento que Coca-Cola cambió la mezcla. Y la gente lo dio y había gente que le gustaba la mezcla. Hasta una cosa así de sencilla, hay un comentario que ese es el mejor product integration de la vida. Está buenísimo. ¿Sabes? Es una serie que está bien trabajada, me gustó mucho. Gente, yo vi esa serie el mismo día que fui a ver Spider-Man, que fue el primer jueves.
Far From Home.
Que hablaremos de ella.
¿Tuviste Stranger Things entera en un día?
Sí.
Campeón.
Vi 4 episodios antes de irme para el cine.
¿Son
cuántos? Porque eso fue el 4 de julio.
Pero tú te levantaste bien temprano. ¿No? ¿Normal?
9 de la mañana, me puse a ver los episodios.
¿Cuánto duran? ¿Pasan 40. Los 40?
No, llegan a la hora. 50 y pico, 40 y pico. Vi 4. Fui a ver Spider-Man. Regresé y la terminé.
4 más. Uf, qué fuerte.
Me tiré 8 episodios.
Tú gozaste el día entero, ¿no? Estaba bien, ¿sabes?
Es que cuando tú estás viendo una serie buena, yo le he dicho que esa es mi manera de medir. Si yo sigo viendo capítulos, es que no has parado de...
Y pasó lo que Netflix te dice, ¿estás ahí?
Ah, sí, claro. ¿Sí? Me dijo, me lo preguntó 3 veces, ¿tú estás seguro que estás ahí o estás dormido?
Estoy aquí.
Pero obviamente Netflix no es el único que trae series brutales. ¿Quién es el otro que trae series?
Hulu trae series, pero Hulu no te pregunta si estás ahí.
No.
Hulu tampoco te dice si quieres clipear los intros.
Ah, chicos.
¿Quieres clipear el intro? Hulu no le interesa a él. No. Eso. Y Hulu dice, tú te vas a tragar el... ¿Cómo se llama? Los créditos.
Hulu tiene alguna... Mira qué cuestión. A mí Hulu me gusta, pero sin embargo hay unas cositas que digo, Hulu, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, hay series que yo las termino. Ajá. Y me las ponen como que...
¿Quieres verlas?
320 episodios que no has visto. ¡Pues sí, los vi todos!
Hulu hace eso.
Pues ya los vi, ¿por qué me los marcas como Hulu si no
te
los
dice, hubiera visto? Te quedaste a mitad de este. No, pues sí, no, lo acabé ayer. Correcto. Ayer lo acabé, ponme el nuevo
y
Hulu.
Y si cambias del televisor a la app, la volviste loca.
Sí, Hulu no. Bueno, es que Netflix... Está muy exagerado.
Es lo que pasa, que el estándar de uno es
y Netflix. Pensamos que Hulu es como el baloncesto superior nacional y Netflix es como la NBA. ¿Sabes?
Más o menos.
Hay gente que el baloncesto de Puerto Rico hace su trabajo, pero no es la NBA. Eso es Hulu. Pero en Hulu hay buenos animes. Ellos tienen unos contratos con las casas que producen los animes y me ponen a gozar, me hacen feliz y me pusieron a ver Devil May Cry, que yo pensaba que esto era nuevo. Y yo, ¡ah, Dios! Hulu está vanguardista.
Pero no.
Descubrí que es del 2007. Tienes 12 años. So, en Hablando Pop, se vive lo viejo.
Sí, ¿no? Se vive lo que nos gusta.
Se vive con autoridad. Sí,
con lo que nos gusta.
Nadie nos está peleando.
Yo acabo de hablar de Stranger Things, que acaba de salir. Pero estamos hablando de Devil May Cry.
Del 2007. Esto es basado en un videojuego de Capcom. Le voy a explicarlo súper rápido. Es de un caza devils, un caza demonios. Le dicen devils en la serie, pero los japoneses no creen en nada de demonios ni nada. No, ellos no son cristianos, ¿sabes? Para ellos son devils. Y Dante, Sparta, es este tipo que tiene una agencia que básicamente es Ghostbusters. Tú vas allí y le dices, mira, tengo este demonio en el basement, vete y mátalo. Y él va y hace lo que hay que hacer, pero con este flow japonés súper exagerado. Las guitarras son, la música es como country, guitar, whatever. Mm-hmm. Y eso es, la premisa no pare más. Este cazademonio por 12 episodios y es de buen nivel. Cuando hay series de videojuegos, lo que sea, o películas de juego, tú esperas que no sea bueno. Pues Devil May Cry son solo 12 episodios. Le puedes dar suavecito.
Yo conocía de esa serie por el juego.
El juego, es del juego. Okay. Esta serie se hizo para promocionar el juego, lo más probable. Lo que pasa es que Madhouse es una casa que produce anime de primer nivel. Se le encomendó hacer estos 12 episodios. He gozado en cantidad.
Sí, son buenos.
Sí, son buenos. No me curaron el cáncer, pero disfruté, pero disfruté. No me dejaron morir. Y como siempre tengo un bajón de anime, pero como he estado viendo animes que han seguido y ya los he mencionado aquí, pues quería hablar de Devil May Cry, porque son solo 12 capítulos, tú lo ves rápido.
Eso es lo que a mí me gusta. Y son 30 minutos.
20 minutos. 24 minutos.
Son de los que yo me los trago.
Y con sería el café. Menos si Ulu me permitiera esquipear el intro, que sí, tú sabes, mano, que los intros de anime es una mini película, es un cortometraje. Madre. Un cortometraje. Y el final es otro cortometraje. Esas canciones al final, Dios mío. Es un video musical.
Y entonces tú le das para adelante y se te vuelve. Hulu se te vuelve.
Hulu se hace. Si tú sabes que si utilizas Hulu, voy a adelantarlo hasta el final, te vas a tardar más en lo que lo deja que chuparte.
Es como que ahí. El outro. Ahí esos son muy momentos para parar, mira, al baño, en lo que empieza.
Sí, mano. Que viva el anime, hermano Gabriel. Que viva el anime.
Pero Hulu no se queda dado. Hulu es una buena aplicación, ¿sabes?
Es un masacote.
Yo la defendemos bastante porque es buena. Y Hulu dice, ok, de igual manera que ellos tienen, que Netflix tiene Stranger Things, nosotros tenemos una serie de comedia que es ochentosa también. Ya he hablado otras veces de ella, pero hoy voy a hablar de la serie como tal, The Colberts. Esta serie es producida por la casa productora de Mr. Netflix ahora. Mira qué cosa, el que está haciendo películas de comedia.
Adam Sandler.
Happy Gilmore. Ellos son los productores. Y a mí me habían hablado de esta serie, la cual tiene ya como 6 temporadas. Y es una serie...
¡Wow!
Que sí, es larga. Y es una serie que trata de los 80. Full. Esto es en tiempo de los 80. Vuelvo y digo... lo que son comedia, las series y películas, cuando bajan para esos tiempos, son buenas porque hay un montón de factores que no dañan. ¿Sabes? Ser joven en los 80 no es lo mismo que ser ahora. Ahora cualquier zángano te consigue. En los 80 tú te escapabas por la ventana.
Las películas ahora de secuestro.
Y tu madre no se enteraba que te habías ido.
Tu location está en los celulares.
Correcto. Ahora es un problema.
Escribir ahora es más complicado.
Sí, más complicado porque cualquier cosa de un app te lo resolvería, ¿no? Pues esta serie apela a los 80. Yo viví esa época, pues obviamente para mí apela mucho más. De igual manera, no me pasó con que viví los 90 con el spin-off que hicieron de esa serie, que fue más dirigida a los 90. A nivel de que en Hulu tienen esta cuestión que también la odio, que te dicen, ¡Va a espiral! ¡Avanza! Ah, sí. Que si no lo ves, te lo quito.
Te da presión adicional.
Y cuando a mí me quitan un episodio que no llegue porque no lo pude ver, se echó la serie. Hasta ahí llego. Con esta School, whatever, como se llame, que es la de los 90, de un personaje que está en el de los Colbert, yo la estaba viendo lo más chévere. Pero cuando entonces yo salto y veo otras cosas y cuando quiero aquí me saltas, me quitaste 4 capítulos, olvídate de mí, yo no voy a buscar la manera de enganchar para poder ver eso. The Colbert, a la gente que vivió mi época, la van a gozar más, no es una mala serie, la puedes ver de igual manera, gente que le gusta la cultura popular va a entender un montón de cosas, porque pues la cultura popular de hoy en día está bien influenciada con los 80.
Básicamente. Ha entrado ahora a los 90 también.
Sí, sí, porque obviamente mientras más vamos jalando, tú sabes, será y pues llegará un momento que los 2000 entrarán también, tú sabes, toda esta cuestión nostálgica. Pero la cuestión es que es una serie muy buena, una serie, bueno, a nivel de que va, ya va por la 6ª temporada. Y ahí eso dice mucho. Pero de verdad, altamente recomendada. El que le guste la comedia, no siempre todo. Yo tengo, por lo menos yo tengo que ver, tener un balance. Si yo veo muchas cosas muy densas, necesito ver cosas light para.
Ah, pues fíjate, Hulu, el 4 de julio, al igual que los muchachotes de Netflix lanzaron algo, lanzó una película que después descubrí que pertenece a una serie antológica que se llama Into the Dark o algo así, que es de Blumhouse. ¿Sabes la casa productora Blumhouse? Pues que es de horror y de violencia extrema. Lanzaron Culture Shock, que es como, es una película. Dura 120 minutos, casi hora y media. Para mí fue una película. Que tiene que ver con el 4 de julio, con esta cuestión del sueño americano. Para explicarlo rápido, trata de estos mexicanos que van a cruzar la frontera y los atrapa el Border Patrol. Y no te puedo, bueno, es que la spoileo, nada. Casi la primera mitad de la película es totalmente en español.
Ajá.
Se la jugaron fría y es en México no se habla inglés. Y no dicen dos o tres palabras en español y rápido tienen conversación en inglés. No, es full español. Hasta que llegan los estadounidenses y atrapan al corillo de mexicanos. Y ahí todo el mundo habla inglés, hasta los mexicanos que no lo sabían. Pero se explica porque de eso trata la historia. Ellos los atrapan. Cuando los atrapan, se van en blanco su visión y aparecen en una ciudad estadounidense perfecta. Donde todo es perfecto. Y donde los mexicanos están totalmente integrados a la cultura estadounidense, menos la protagonista que se da cuenta de toda la rareza que hay ahí. Y de ahí parte la historia, súper sangrienta.
Pero está buena.
No, loco, si yo te explico como que el plot twist, lo que sucede, dice, ¡oh, cool! Es tipo B, no se cree más de lo que es, violencia exagerada, sangre por todas partes y dos o tres cosas como...
¿Pero sangre acción o sangre misterio?
Sangre, si te disparan el cráneo, la aparece llena de sangre. Sangre de.
Es acción.
Sangre de que. No.
Es que tú te sientes como una película.
No, uno de los mexicanos, cuando se da cuenta de lo que está sucediendo, que están encerrados en ese país perfecto, saca un cuchillo, se abre todo este brazo y se asesina pegándose cuchillazos en el pecho.
¡Wow!
Es súper violenta. Visualmente, se ve brutal. Una cosa increíble, contrario a Escape Plan, que todo es oscuro, sí, cuando ellos están en el país estadounidense perfecto, la luz y los colores...
They're bright.
Fuera de control. La actriz mexicana la partió aquí. Sale este muchacho que hace de Iceman en las primeras películas de X-Men.
Ajá.
Bien flaco. Uy, como ha madurado ese hombre. Es un señor ya.
Es un hombre.
Eso es un
hombre.
Señor. Culture shock. Eso es un término de sociología. Que está bien cool y sentí la crítica en el aspecto de que al final los mexicanos dicen, nosotros no vamos para Estados Unidos, olvídate de eso, eso es una loquera, vamos para México que allá nosotros estamos bien. La película te tira par de líneas de que el sueño americano no es tan real, como que allá se te vende algo, pero el costo es muy alto.
Yo pienso que la gran alma que tienen los americanos es que saben venderse. ¿Sabe? Si ellos son unos maestros en la publicidad.
Intentar integrarte a su sociedad tiene un costo bien alto. Y al principio un mexicano se lo dice a ella, para que tú quieres ir para allá. Si es mentira.
La quiero ver.
Está cool. Después descubrí que es parte de una serie. Eso tiene ese aspecto de película de televisión.
La serie es Into the Dark.
Into the Dark. Tienen un montón. Yo creo que ya las va a ver todas. Esto me huele que es el... Esto de Netflix que...
Como el flow de la de... Que es cibernética de Netflix.
No, que es una serie antológica también. Ajá, que salió el actor de hace de Falcon. Los otros dicen... Y sí, Miley Cyrus.
La que te estoy diciendo
Yo no la veo.
Yo tampoco.
Black Mirror.
Esto es como un Black Mirror.
Yo creo que este es el Black Mirror de Hulu. Mano, super cool. Gocé en cantidad. Pues, y más en esta de fin de semana que pasó hace unas semanas atrás del 4 de julio. Super cool.
Sí, super cool. Eso es lo mejor del mundo, la serie. Y pues aquí voy a hablar de ese niño que ha sacado la cara siempre en esta sección. Que dice, pues ustedes sacan el programa por aquí, hablen de mí, por favor.
Pues
mira, es que hablo de ellos, pero es que he visto un montón de cosas buenísimas. Vamos aquí a YouTube de nuevo. Aquí vamos a otra animación. Se llama Sherwood. Es una animación no tan realista, pero muy buena la animación. Y lo que me gusta de esta serie, realmente son cortas, es fácil de ver, es que es la historia de Robin Hood en el futuro y de los puntos de vista de una niña, no es un varón.
Ajá.
Y la serie está muy buena, está bien escrita. A veces uno piensa, animación, ese es el muñequito. Esto es panel.
Es lo que le pasa a la gente con el anime. Correcto. Y se están perdiendo masacotes.
Y hoy en día ya la cuestión de cómo te llevan a ti el visual no tiene que ver con
no
la calidad.
No debería interferir.
No, con la historia ni con la calidad. De verdad que la pasé súper bien, me gustó mucho. Es una serie bien pequeña. Toda la gente que pueda ver YouTube, porque cada vez que hablo de ella, pues ahora recuerdo que no todo el mundo puede acceder aquí en Puerto Rico por la serie de YouTube, porque no te permite.
Pero los hermanos allá en los Estados Unidos.
Pero toda esa gente que nos escribe en Estados Unidos, YouTube es una buena opción. No sé si siguen con el plan de ponerlo gratis. Ojalá que sí, porque van a disfrutar de un montón de series muy buenas. Hay unas cuantas que yo no he visto, que tengo en la megalista esta de...
Yo estoy loco para ver la francesa, páginas. La serie francesa que mencionaste.
Está bien buena, mano. Esa serie está bien buena. Igual que la Cobra Kai, mano. Cobra Kai.
Sí.
¿Tú llegaste a ver las Karate Kid originales?
Ah, sí.
Pues si tú viste las Karate Kid originales, vas a gozar con esta serie, mano. De verdad que sí. Bueno, ahora vamos para una sección que sigue... llegando más gente y más gente diciéndome, ajá, esta sección está fuera de liga, me gusta, de verdad que, y recomendándole ahí al Sly que hable de esto.
Y vamos a hablarle la clásica que dice todo el mundo, esto no se planificó nunca.
Nunca, mano, nunca.
Hablar de música,
no. Bueno, ahorita te estaba escuchando y decía, es increíble que esto empezó sentado frente a este monitor, vamos a hablar.
Ah, sí.
Y ya esto tiene una estructura que parecemos que sabemos lo que hacemos.
Recordemos de nuevo en Liberty...
Por cierto,
va a estar hablando pop.
Vamos a estar en Liberty.
Cáiganle allí si están en el couch de la casa. Le dan play.
Y gocen con nosotros un rato. Pero ahí vamos a una serie. A una serie. ¿Ves que estoy enfermo con la serie?
No, eso está bien. Eso está bien.
Vamos a una sección que está gustando mucho. Vinilo digital. Bueno, esta vez de vinilo digital... voy a comenzar hablando yo.
Amén.
Aquí voy a hablar de un... Bueno, yo no sé si hoy uno dice ahora de un CD o un disco. Ya no sé ni cómo...
Se le dice disco en lanzamiento.
Pues mira, si ustedes ven en el canal de Sly, que por cierto, sigan el canal, vamos a llegar a esos 1,000 que estamos
Sly Juan, de nada. Sly Juan en YouTube, te suscribe. Hay un episodio contigo, hermano Gabriel.
Ahí yo hablo de esto. Tú me preguntas qué yo escucho y yo te digo, mira, yo me gusta la serie, tú sabes que... Y tengo este... que se llama Chloe and Halle y se llama The Kids Are Alright, y de verdad que el disco me gusta. Pues terminé el disco, pues yo ahí petarlo más, porque yo escucho mucho podcast.
No es una serie, hermano Gabriel, no lo acabas, o sea, lo escuchaste, lo vuelve y lo escucha.
Pero
no,
me refiero a que escuché todo el disco, porque no había llegado a escuchar todo el disco.
¿Visto los capítulos?
Pues da la curiosidad de que hoy en día una de las cantantes está en boga. Porque va a ser la nueva sirenita y la gente se ha vuelto, pero grave con esta
cuestión. Una de las cantantes de este grupo que tú escuchabas ya de antes, para frontear.
Es correcto.
Para hacer la frontear, la clásica fronteadera.
Porque yo llego a este grupo porque yo veo una serie que es un spin-off de otra serie.
¿Que ella actúa ahí? ¿Ella actúa o canta? Simplemente
no, ellas
canta.
Dos actúan.
Actúan en la...
Se llama Grown Witch.
O es actriz y es cantante.
Grown Itch, yo creo que...
Grown Itch. Una serie.
Grown Itch.
Una serie.
Es que ellos ponen que ven Grown.
De Grow, de crecer.
Ajá. Grow, apóstrofe, Itch. Y no sé cómo se pronuncia
yo
eso.
Yo tampoco vale. Sabría hacer eso.
Pues ellas actúan en esa serie.
Pregunta importante. Ajá. ¿Esa serie es de ABC, de Disney, está bajo la sombrilla de la corporación?
Sí, NBC creo que es.
¿NBC?
No, no. Esta, donde sale esto es en... donde está Cloak and Dagger, que es el...
Eso es Freeform, que Freeform. Eso pertenece a Disney.
Por eso. Okay. Esto es de Freeform.
Si tú me estás diciendo que esa actriz ya trabajaba en Disney.
Correcto.
Ok, sí.
Pues, ¿sabes? Que tiene lógica. Que sea ella la sirenita. Ajá. Esa nena es preciosa. Las dos son muy lindas, pero esta nena físicamente tiene una carita bien mala.
Que cantan.
Bien sirenita.
Sí, no.
Ella se parece. R&B, esto es R&B.
R&B, pop.
Sí. Pero,
agradable y hasta más.
Sí, pero es slow. Esto no es in your face. Es como que...
No es Beyoncé cuando
no,
está...
No. O sea, es una música...
Más suave.
Sí, estoy tratando de acordarme de una artista que fue bien famosa en los 80. Sade. Probablemente no vas a saber quién es.
No sé quién es.
Se escribe S-A-D-E. No sé si Sade o Seid. Yo soy malo en estas pronunciaciones. Así es mi gran problema. Entiendo inglés, pero pronunciando soy un asco. Pues esta serie tiene a estas dos niñas actuando. La canción de los créditos que me encanta es con una canción este disco.
Ajá, ajá.
Pues ahí yo empiezo a buscar, escucho el disco, me doy cuenta después que en ese disco también.
Lo tienes ahí ahora mismo.
El disco completo. Hay una canción de una película bien mala que se llama A Wrinkle in Time.
¿Es mala?
Muchacho, esa película es mala.
Uy, ella va a dirigir la
eso, créeme que es una de mis...
New Gods.
Pero Wrinkle in Time es mala. O sea, es una película que iba muy bien, se detuvo y de ahí se perdió. Ahí dijiste, espérate, ¿qué es esto? Y se fue al garete. Pues ellas también cantan el tema. Hasta los prólogos son buenos. O sea, los prólogos de aquí son bien buenos. El intro está espectacular. Inclusive lo quiero para el corto que estoy editando ahora, que por fin va a salir. Pues quiero algo parecido como
vamos
ese
a decirlo
intro.
Ahí. El hermano Gabriel tiene un cortometraje que se está editando y va para la calle.
Eso es así.
¿Ya es público las actrices o todavía?
Sí, yo no sé. Yo lo tuve en las redes. Es con...
Wait for it.
Dos actrices espectaculares, Luisa de los Ríos y Yaisa Figueroa. Y se llama ¿A qué le dimos?
¿A qué le dimos? Se llama el cortometraje que va para la calle.
Así que les avisaré. Pues en parte, una de las el intro tiene una música y yo dije, ay, yo quiero esto para la primera secuencia. No, obviamente, no, yo no voy a pagar esos derechos, pero quiero un flow parecido.
Pues, inspiró, la música de esta muchacha te inspiró en tu arte.
Porque al ser tan joven, se siente un disco profundo. No es como que vamos a vender aquí discos y vamos a vender canciones en YouTube. Sino que se siente un poco más pesado, aunque es una música bien suave. De verdad que la recomiendo. Ellas se llaman Chloe and Holly. Son dos chicas muy jóvenes y de verdad que le están metiendo bien, bien duro. Altamente recomendado.
All right.
Ese es el nombre del
CD. La pronunciación nuestra es...
Sí, no, es un asco.
No. Es puertorriqueña.
Está bien. Eso es así. Pa aquí, para Río Piedra, está perfecto.
Está buenísimo.
Así que chúpese
esa. Está buenísimo. Si tú vas allá afuera y el gringo te quiere... Si estás como molesto. Estás molesto. Sí.
Es que yo creo que se está acercando la hora que tengo que llevar a aquel a recortar.
Vamos
a terminar esto.
Sgt. Pepper and the Lonely Heart Club Band. Los Beatles, corillo. Vamos a hablar de los Beatles en Hablando Pop. ¿Por qué vamos a hablar de los Beatles? Porque entré está la película Yesterday y parece que en todos lados están hablando de los Beatles.
Volverla, mano.
Y se me metió en la cabeza. No la he visto. Y se me metió como que...
Mi cuñada dice que es lo mejor que ha visto en todo el año y ella ve cine.
Sí.
Pero de verdad. O sea, si hay una persona... Mi cuñada es lo mejor del mundo para sentarme y yo hablar de lo que me gusta por horas.
Porque conoce de todo.
Y inclusive a veces me tengo que callar porque se sabe, es peor que tú. Se saben los nombres, se sabe el... Dios, es una cosa que es como que...
Fechito.
Y ve mucho cine de diferentes países. O sea, no es americano nada más.
Ella paga
para ver los festivales estos latinoamericanos y va todas las semanas.
Está en lo claro.
Sí,
mira, considerado uno de los mejores álbumes de los Beatles, esto es una obra maestra. Todas las canciones son un masacote. Hay una que no gusta mucho, pero no vamos a hablar de eso. Yo lo traje aquí brevemente para recordarle a la gente que Sgt. Pepper and the Lonely Heart Club Band, a pesar de que ellos se vistieron unos locos y la portada es con todas las... Marón.
¿Esa es la del submarino?
No está Yellow Submarine, está la de...
Pero fue para esa época, ¿no? Que se vestían así...
Me gusta mucho. Maybe Yellow Submarine está ahí, yo no me recuerdo, pero la Ringo, la que canta ahí, es la de... I get by with a little help from my friends. Aquí está. Losing the sky with diamonds. Losing... Y está la... esto se trajo aquí para recordarle que lo reescuchen. Y si hay un joven o una persona, yo siempre digo los de la Yupi, que no ha escuchado los Beatles... Mano, ellos son buenos de verdad. Esto no es que somos unos locos y que
ahí
nos gusta
es que
la viejera.
De que hay que reconocer la historia y lo que yo siempre digo de tiempo y espacio, esta gente rompió eso.
Mano, la complejidad de las canciones, y son pop. Esto no es unas canciones largas, esto son melódicas y catchy, se te quedan. Pero son tan complejas, es como, no, fuera descomunal, esto no va a suceder más nunca. Ellos son, mucha gente dice que son los mejores, posiblemente son los mejores. Esto se trajo acá para que lo escuchen otra vez. Olvídate de eso. Pop es un masacote.
Que van, y van a gozar con los... Sí, o sea, es bien raro que alguien no pueda gozar con esta música. Con los
Beatles. A menos si no te gusta, está cool también. Tú sabes, no es para mí.
Y lo chévere es que tienen diferentes Beatles. O sea, diferentes...
Esta es la época psicodélica con mucho pastille. ¿No era pastilla o era...? Creo que era... mucha droga envuelta cuando se hizo este álbum. Sí. Eso es... Los Beatles empezaron bien pop, bien... mucho de amor y de una loquera mental.
Sí, mientras iban pasando el tiempo para poder bregar con esta fama, había que meterse
de todo. Se metieron de todo y producían una música bien loca. Este álbum está súper complejo y súper bueno.
Que lo visiten de nuevo.
Y tiene muchos años también, loco. Si yo traje un anime del 2007, esto es muchísimo más viejo. Esto es antes que nosotros dos naciéramos.
Sí, ¿verdad? Totalmente. Ahí no me metan.
Esto es bien viejo.
Cuando ya yo llegué, ya eso estaba viejo.
Y es bien bueno como hablando, papá, hermano Gabriel.
Así mismo es. Ya ustedes ven, o sea, nosotros lo que hablamos aquí, lo que nos gusta. Y yo creo que ese es nuestro gran éxito. A nivel de
este
que
es el programa,
el Cable TV nos llama.
Que menos humilde hemos sido.
Pues, ¿para qué? Si yo llevo siendo humilde toda mi vida, ¿y qué, dónde me he llevado? ¿A hacer las cosas por mí mismo? ¿Sabes? Pues más, ¿sabes cuántas veces, ahora digo yo, ¿sabes cuántas veces yo fui a un canal a presentar proyectos? Y que de momento ahora sean ellos los que me llaman.
Debe ser bien cool, ¿verdad?
Pues claro que sí, por eso nada más dije que sí.
Sí, ¿no? Super con Liberty. Juan Genieves en Twitter.
Ajá.
Y Sly Juan en YouTube, es mi canal. Estamos luchando para los 1,000.
Van a llegar.
Y este canal también tiene otro milestone que se puede lograr.
Eso es así. Hablando Pop está en Instagram. Tenemos esa plataforma porque tenemos tantas plataformas que entendemos que una...
Instagram es el lugar de Hablando Pop.
Correcto. Van a encontrar ahí Hablando Pop. Que ahí soltamos cositas de lo que va pasando
y escriben,
en la semana.
Como que le tiran directo a ella y los dos podemos saber lo que...
Si supieras que por ahí donde uno de los grandes lugares donde me envían recomendaciones es por Instagram.
Esa área del DM, como le dicen los jóvenes, DM, sí, de Instagram, ahí no, la gente escribe más por ahí que en cualquier lado.
Increíble, pero también tengo mis redes sociales de Hablando 24 Friends en todas las redes sociales, menos en Twitter, que es Hablando 24F. Y GW5, que es la compañía y el estudio creador de estos masacotes.
Yes, de Hablando Pop y Hablando 24 Frames.
Eso es
y
así.
Suscríbanse al canal. Eso es un canal también.
Métanse
y,
ahí en el canal que poco a poco seguiremos inventando cosas.
Y si no vas a ver los episodios, pues no los veas. Pero
suscríbete.
Quedaste suscrito.
Y ya con eso lo dijimos todo, ¿no?
Sí, hablamos de los Beatles, hablamos de Chaff, de Sylvester Stallone, hablamos de La Sirenita, que es un masacote de actriz y cantante.
Que por cierto... Y vamos a meternos en la controversia, pero lo dejamos ahí, porque tenemos opinión de esto. Y hablando antes de empezar, Sly se me sufuró y pensaba que podía...
Me calenté, me puse así.
Podía ser que...
No, esto no es pop.
Se convirtiera en una obra más de Sly tratando de bajarle 35, donde lo lleva a los niveles de las changuerías del ser humano. Bueno, hasta aquí otro programa más. Así que nos vemos en la próxima. Ya saben, ahora nos pueden ver por Cable TV también.
Sí,
duro. Nos vemos, gente.
Esto es Hablando Pop.